Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco, historiador, biógrafo y ensayista griego.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
Dice una vieja leyenda que un famoso guerrero fue de visita a la casa de un maestro zen. Al llegar, se presentó y le contó todos los títulos y aprendizajes que había obtenido en años de sacrificados y largos estudios. Después de tan sesuda presentación, le explicó que había venido a verlo para que le enseñara los secretos del conocimiento zen. Por toda respuesta, el maestro se limitó a invitarlo a sentarse y ofrecerle una taza de té. Aparentemente distraído, sin dar muestras de mayor preocupación, el maestro vertió té en la taza del guerrero y continuó vertiendo té aun después de que la taza estaba llena. Consternado, el guerrero le advirtió al maestro que la taza ya estaba llena y que el té se escurría por la mesa. El maestro le respondió con tranquilidad: «Exactamente, señor. Usted ya viene con la taza llena. ¿Cómo podría aprender algo?». Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. Hace falta mucho más que memoria o cociente intelectual para que se activen todas nuestras funciones cerebrales. Cada pensamiento, cada experiencia, cada emoción modifica nuestro cerebro porque este órgano, el mayor del sistema nervioso central, es flexible, tiene la capacidad de moldearse, de cambiar. Esta conclusión a la que ha llegado la neurociencia después de muchos años de investigación coloca en nuestro tejado buena parte de la responsabilidad de cuidarlo y mejorarlo. Así lo aseguran los autores del libro del que les hablamos hoy, Cómo invertir en su cerebro, una guía con información y consejos prácticos para mejorar nuestra salud cognitiva a lo largo de nuestra vida. En un minuto charlamos con uno de sus autores, con Álvaro Fernández Ibáñez, y además les vamos a recetar un programa muy recomendable, Brain Games, la nueva serie de la 2 para estimular nuestra mente, y les vamos a contar, y por aquí empezamos, una investigación relacionada con los efectos de la edad en el cerebro.
¿Sabías que...?
Un equipo de científicos de Estados Unidos ha descubierto una proteína que podría rejuvenecer el cerebro y los músculos, entre ellos el corazón. El hallazgo, fruto de dos investigaciones coordinadas por la Universidad de Harvard, solo se ha probado en ratones, aunque los expertos están convencidos de que esa proteína también actúa en el cuerpo humano. La intención de estos investigadores es utilizarla para iniciar ensayos de un fármaco en personas voluntarias en un plazo de 3 a 5 años. Ensayos dirigidos no tanto a individuos sanos que deseen retrasar su envejecimiento, sino a aquellos que sufran enfermedades asociadas con la edad. Entre las posibles candidatas figuran la insuficiencia cardíaca y patologías neurodegenerativas, como el Alzheimer. Esta proteína se encuentra en cantidades mucho más altas en la sangre de ratones jóvenes que en la de ratones viejos y favorece el crecimiento de neuronas y vasos sanguíneos en el cerebro. Los resultados de ambos estudios aparecen publicados en la web de la revista Science.
This is the life.
C'est la belle vie.
هكذا الحياة الراغدة.
Cada uno de nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de cuidar mejor de nuestro cerebro. Esta es una de las conclusiones que podemos sacar del libro que tenemos hoy sobre la mesa, Cómo invertir en su cerebro, una guía para mejorar nuestra mente y nuestra vida, con información avalada por numerosos estudios y entrevistas a expertos destacados en el campo de la neurociencia. Estamos en comunicación con uno de sus autores, Álvaro Fernández Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Álvaro Fernández Ibáñez, que nos saluda desde Washington. Saber eso, que deberíamos ver nuestro cerebro como nuestro bien más preciado e invertir en él de un modo continuado, resulta, digamos, inquietante por la responsabilidad que ello supone, Álvaro.
Bueno, depende cómo lo veamos, pero me parece muy buena la introducción que has hecho. Es una oportunidad y también una responsabilidad, porque ¿quién sino nosotros, cada uno de nosotros, es responsable de nuestro propio cerebro, ¿verdad? Y es un poco el problema, que muchas veces lo ignoramos hasta que es muy tarde, pensamos en el cerebro casi como un problema médico, en el cual podemos ignorarlo, no prestar atención, hasta que ya hay problemas muy grandes. En ese momento vamos a un neurólogo o a un psiquiatra a ver qué podemos hacer, pero lo que queremos hacer con el libro es transmitir el mensaje mucho más positivo de que hay muchísimas cosas que podemos hacer en cada momento de nuestra vida para que el cerebro funcione mejor en ese momento y así podamos trabajar mejor o rendir mejor en la escuela o en nuestro entorno familiar, personal, y poder retrasar oportunidades. Sí, es cierto que hay un poco de responsabilidad, pero no lo plantearía como algo negativo, sino como una gran oportunidad que ahora sabemos que tenemos delante de nosotros. Bueno, de hecho, ni siquiera delante de nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? Y es un poco similar a lo que ha pasado con el estar en forma física. Hace 50, 60 años no prestábamos atención a nuestro cuerpo, a por qué hace falta hacer deporte, por qué tenemos que ir al gimnasio, por qué es bueno correr. Y ya tenemos ahora mismo esa conciencia, esa cultura, tenemos entrenadores personales, tenemos gimnasios. Lo que está sucediendo ahora es que desde hace 5 o 10 años los científicos están viendo cada vez más claro que el cerebro también no es una cosa estática, puramente genética. Es un órgano muy dinámico que cambia en función de lo que hacemos cada día. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer cada día? ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo podemos manejar el estrés y las emociones para que ese órgano tan importante pueda mejorar día tras día, año tras año, y no empeorar?
Álvaro, ¿y cómo definirías que es un cerebro saludable? ¿O cómo es un cerebro saludable?
Muy buena pregunta también. El cerebro se compone, la unidad básica son las neuronas. Tenemos como 86 mil millones de neuronas y ellas están conectadas. Entonces, definiríamos un cerebro saludable, el cerebro que tiene esas neuronas bien conectadas para poder darnos las facultades mentales como atención, como memoria, como toma de decisiones. Si tuviéramos un escáner del cerebro, eso se ve muy claro, porque se ve lo que se llama es la materia blanca, cómo es la densidad y la cantidad de esas conexiones.
Bueno, y esas neuronas no son neuronas, eso es una investigación o muchas investigaciones, ¿no?, que se han realizado en los últimos años, son y que explicas también en este libro, son neuronas que realmente no mueren, no van muriendo y van desapareciendo, y eso sorprende, ¿no?, y nos hace ver que el cerebro puede cambiar y es lo que estás contando, ¿no?, en este libro, y nos da esa responsabilidad, ¿no?
Sí, no, clarifico un tema, que es que hay neuronas que sí mueren, hay neuronas que no las usamos y mueren, pero lo que es nuevo es que hay nuevas neuronas,
claro,
que están creciendo.
Claro, que no van muriendo naciendo, todas, ¿no?
Exacto,
claro.
Exacto, uh-huh. que hay unas que mueren, como cualquier célula del cuerpo, ¿verdad? De la piel, muchas células se mueren, pero se regeneran. Hay nuevas células de la piel, lo mismo el cerebro. Hay algunas que se mueren y hay otras que nacen. Pero lo que es nuevo, que no sabíamos hace 10, 15 años, que sabemos hoy, es que nuestro comportamiento, por ejemplo, el ejercicio físico, el ejercicio aeróbico, hace que crezcan, que nazcan más neuronas cada día. Y, en cambio, el estar muy estresado y no manejar bien el estrés facilita que se mueran las neuronas que ya tenemos. Entonces, lo que es el mensaje principal del libro y la oportunidad es cómo manejamos nuestra vida para que crezcan más neuronas, que se desarrollen de un modo más saludable, que nos permitan mantener facultades cognitivas durante toda nuestra vida, porque ahora vivimos 80, 90 años, y en vez de lo contrario, que es permitir que esas neuronas, ese cerebro, se vaya muriendo anticipadamente.
Hablabas del ejercicio físico, luego también citas en este libro la alimentación, ¿no?, la forma en que comemos y bebemos y lo que comemos y bebemos.
Bueno, hay muchas preguntas ahí. ¿Voy por nutrición un poco?
Sí, cuéntanos.
Vale, nutrición, hay también muchas controversias de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y nosotros hacemos seguimiento de la ciencia mundial. Y de hecho, todo nuestro trabajo es en inglés. Este es el primer libro que publicamos en castellano, porque yo al ser de allí, pues quería compartir esto con la gente hispanohablante de todo el mundo. Pero en Estados Unidos, hace un par de años, hubo un análisis de toda la ciencia disponible, de qué tipo de dieta es mejor para el cerebro, y lo que fue muy interesante es que encontraron que la dieta mediterránea era la que más claramente podía retrasar problemas cognitivos. Entonces, ya creo que en España todo el mundo sabe qué es la dieta mediterránea, pero lo que es muy importante es que la gente entienda qué es la dieta en sí. Es la nutrición, es tomar los alimentos frescos, el pescado, la fruta, las hortalizas. No es el tema de suplementos, que mucha gente piensa, bueno, mi dieta es mala, entonces voy a tomar este suplemento o el otro. Eso no funciona. La dieta es muy importante, pero es a través de la nutrición.
¿Y cuál es el peso de la genética y el peso del ambiente en el que nos movemos en el desarrollo de nuestro cerebro?
Buena pregunta. El peso de la genética en tema de salud cerebral es mucho menos de lo que la gente piensa. En muchas enfermedades como el Alzheimer o como depresión, menos de un tercio de las razones para llegar a esta enfermedad es genética. Dos tercios es nuestro ambiente, es nuestro nivel de educación y es nuestro estilo de vida. Entonces, si dos tercios de las razones está bajo nuestra oportunidad o responsabilidad, es importante concienciar a la gente de que esto es algo que tenemos que hacer y dar también unas directrices generales para que cada persona pueda tomar buenas decisiones en esto.
Tomar buenas decisiones, porque también las decisiones, además de las emociones y los pensamientos, dicen los expertos con los que se ha hablado en este libro, que influyen en el desarrollo cerebral.
Exacto, si subcontratamos nuestro cerebro a otras personas, nosotros no practicamos la toma de decisiones.
Me encanta la expresión subcontratar, que tiene mucho que ver con el título de este libro, ¿no? De cómo invertir en su cerebro.
Exacto, porque a veces vuelvo a lo que pensamos que es un tema tan complejo y tan médico que lo ignoramos completamente. Y creo que es al revés, es cada uno de nosotros, igual que sabemos cómo mantener un coche en buen funcionamiento. No quiero que todo el mundo sea un mecánico, pero todos debemos saber cómo funciona un coche, para qué sirve un volante, cómo se acelera, cómo se frena, cada cuánto hay que cambiar aceite y gasolina. Lo mismo con el cerebro. Tenemos que saber cómo funciona y cómo mantenerlo en una forma óptima.
El doctor Robert Sylvester, que entrevistan ustedes en este libro, porque hay que decir que bueno, que el autor es Álvaro Fernández Jiménez y también no, el doctor Eljonon Goldberg, que no sé si lo he dicho bien, bueno, pues
Perfecto.
dice en este libro, y es una de las respuestas que realmente me ha llamado a mí la atención, ¿no? Que hay que hacer cambios en nuestra profesión, bueno, cambios en general, ¿no? Pero cambios en nuestra profesión al menos cada 10 años. ¿Esto qué significa y cómo influye y afecta a nuestro cerebro?
Vale, te explico un poco esa respuesta. Uno de los modos mejores de invertir en nuestro cerebro es a través de la estimulación mental. Pero estimulación mental no significa hacer crucigramas o leer un libro más. Significa cada día aprender algo nuevo, algo desafiante, algo diferente. Y eso se puede conseguir de diferentes modos. Se puede conseguir a través de aprender un instrumento musical o ser bilingüe o a través de nuestro trabajo y nuestra ocupación es algo a lo que dedicamos muchísimas horas en muchísimos años y al de 5, 10, quizá 15 años uno ya se tiende a quedarse un poco más apalancado, más en su rutina. Yo en mi trabajo hago hoy algo similar quizá a lo que hacía el año pasado. Entonces es bueno cada 10 años o cuando sea un momento que sea propicio el decir, vale, ya estoy en un nivel, ¿cómo cambio? O bien a otro nivel más alto, con más responsabilidad, o bien a otra carrera, o bien dentro de mi empresa me cambio de marketing a finanzas, o de finanzas a ventas. Y esa novedad, ese desafío, esa variedad es lo que le hace falta al cerebro y lo que muchas veces no le damos.
De hecho, también aseguran que la especialización excesiva no es la mejor estrategia para mantener la salud del cerebro a largo plazo.
Exacto, imagínate que vas, Yolanda, que vas al gimnasio cada día y solo usas una máquina, usas la máquina para ejercitar tu bíceps del brazo derecho. Pues tendrías el mejor bíceps del brazo derecho del universo, Pero eso no quiere decir que estás en forma física, ¿verdad? Porque hace falta ejercitar una variedad de músculos, la capacidad cardiovascular. Entonces, lo mismo el cerebro. Hay diferentes redes de neuronas y si solo se usa una, pues esa estará muy fuerte, pero las otras se van muriendo, se van debilitando. Entonces, la variedad es muy importante.
Hay otra respuesta del doctor Sylvester muy interesante, ¿no? ¿Cómo influye la lectura? En este caso habla de las novelas de misterio en la mente y en la memoria.
Pero él, el contexto es que él es un científico y entonces él suele leer temas puramente científicos,
Tiene que ver un
estudios
poco con lo que estás
científicos.
contando ahora, ¿no? Con ese
Exacto,
cambio de
entonces,
actividad.
exacto, perfecto. Entonces es, él en un momento ya se estaba a punto de retirar, dijo, ¿qué puedo hacer más para estar para estimular mi mente? Pues voy a empezar a leer novelas que antes nunca leía y de géneros completamente diferentes a los que leía antes. Y eligió las sagas que son ahora muy, muy populares en España y en todo el mundo de estos autores suecos y le ha encantado, pero él diría que si una persona ya lee muchas novelas, lo que tendría que hacer es lo contrario. Tendría que leer más novelas, tendría que leer más libros de historia o de ciencia. O sea, el tema es
Ir
la
cambiando, ¿no?
novedad, exacto, la
Y que
novedad
nos
y el
apasione o
desafío.
nos llame la atención un poco
Sí,
ese
tiene que
cambio.
ser, exacto, tiene que ser relevante, porque si no, no nos va a motivar. Pero entonces tenemos que empezar de un modo no muy difícil, porque si es muy difícil, igual nos frustra y no seguimos. O sea, tenemos que encontrar algo que nos apasione, que nos guste, que nos interese por algún motivo. Igual tenemos algún familiar, un tío que era historiador, no sé, de historia antigua romana en España. Pues mira, quizás es un tema que podemos conectar con él y leer sus libros. O sea, nos tiene que apasionar, nos tiene que enganchar, pero tiene que ser un desafío y tiene que ser diferente.
¿Se puede aumentar la inteligencia?
La respuesta es sí, pero la palabra inteligencia en sí también se está redefiniendo, porque lo que pensamos como inteligencia es un poco engañoso. No hay el coeficiente de inteligencia intelectual cada vez está más claro que no es muy relevante, no es lo que lleva al éxito de las personas. Entonces, si pensemos inteligencia como adaptabilidad, cómo uno puede entender su entorno y cómo se puede adaptar para tener éxito en la escuela, en el trabajo, en la vida, entonces, si entendemos así la inteligencia, la respuesta clarísima es sí. Es porque esa inteligencia bien entendida depende de esas redes neuronales que se pueden fortalecer. Y a nivel un poco más básico, sabemos ya que es muy importante la atención, sabemos que es muy importante la memoria de trabajo, sabemos que es muy importante la autorregulación del estrés y de las emociones. Y sabemos que todos estos músculos mentales se pueden entrenar y se pueden mejorar, con lo cual la respuesta es sin duda.
¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se entrena la atención o cómo se maneja el estrés cuando se nos va de las manos?
Exacto. Bueno, por eso escribimos un libro, porque es un tema que no es algo de un segundo, pero
Claro.
te apunto obviamente lo que creo que es muy importante. Primero es que cada uno de estos factores son diferentes. Entonces, cada uno tiene que entender cuál es su propio desafío, cuál es mi necesidad. Por ejemplo, yo cuando empecé con este trabajo, que fue hace 5 o 6 años, al principio era muy, muy estresante, con lo cual mi prioridad en ese momento absoluta era cómo manejar el estrés. Y hay técnicas, las dos que hemos visto que tienen mejor ciencia, son, uno, la meditación, porque a través de la meditación uno aprende a respirar mejor, ya a visualizar, y es una técnica milenaria, pero que ya sabemos muy bien qué protocolos, cómo puede funcionar. Y otra técnica se llama biorretroalimentación, que es, tienes un pequeño sensor en tu dedo o en la oreja, en el lóbulo, que mide lo que es tu estrés fisiológico, y eso se conecta a un ordenador o a un iPad o a un teléfono, y tienes una medición de tu estrés fisiológico, y hay juegos que te permiten autorregular a través de la respiración, a través de visualización, ese estrés fisiológico. Entonces, lo que hemos visto con la ciencia publicada es que en 8 o 10 horas de práctica uno puede mejorar esa capacidad que es tan básica para todos. Y es una gran oportunidad que la gente hoy no conoce.
Muchas personas piensan que haciendo crucigramas, sudokus, pueden incrementar su actividad, su desarrollo cerebral. ¿Qué responde a esta pregunta?
Sí. Lo que respondemos es que es muy diferente hacer los primeros 100 crucigramas o los primeros 100 sudokus, sí que representan el desafío, la novedad que estábamos comentando antes. Y creo que cualquier persona se puede dar cuenta de esto, incluso a nivel subjetivo. Yo si intento mi primer crucigrama en la vida, es un gran desafío, tengo que pensar qué estrategia, es más esfuerzo. A partir de 100, 1000, 10.000, 20.000, el valor adicional de un crucigrama más, de un sudoku más, es nulo, porque es un poco más hacer lo mismo. Entonces, uno tiene que darse cuenta en qué momento una actividad se está convirtiendo ya en rutinaria, en demasiado fácil, y en ese momento hacer algo completamente diferente. Pero depende de qué hacemos, porque, por ejemplo, podría decir que los niños, que en general juegan demasiados videojuegos, quizá deberían comenzar a hacer más crucigramas. Y al revés, podría decir que gente mayor, que en general hace demasiados crucigramas, deberían comenzar a hacer más videojuegos.
Salir de la rutina, ¿no? En definitiva, y volver a eso que decía usted antes, o que decías antes, de cambiar de actividad y bueno, pues hacer actividades que nos apasionen, que nos gusten, pero variadas, ¿no? Invertir en todo caso en nuestro cerebro, cómo invertir en su cerebro, es el título de este libro del que nos ha hablado uno de sus autores, Álvaro Fernández Ibáñez, que además es joven global mundial, ¿no? Eso es como te nombró el Foro Económico Mundial de Davos, y dime.
Exacto, ¿no? Suena un poco pomposo, ¿no? Rimbombante.
Suena muy bien.
El foro lo que hace es elige a gente de menos de 40 años. Bueno, yo ahora tengo 41, pero me eligieron hace 2 años y nos invitan a un programa de 5 años de liderazgo para conocer gente haciendo temas súper interesantes en todo el mundo y así poder aliarnos en cambiar el mundo en una mejor dirección. Y fue muy increíble para mí recibir este reconocimiento y una oportunidad de poder compartir esto con líderes en temas de educación, de salud, de tecnología, de formación en el trabajo, porque si podemos incorporar estos temas en tantos campos, pues todos viviremos mejor.
Y ahora los comparte con todos nosotros en este libro, Cómo invertir en su cerebro. Álvaro Fernández Ibáñez, muchas gracias, un abrazo.
Yolanda, un placer estar con vosotros.
Un abrazo fuerte.
Y ahora, nuestra receta.
Además de leer este interesante libro, les vamos a recetar ahora otra buena medicina para descubrir cómo funciona el cerebro y cómo podemos estimularlo para aprovechar todo su potencial. Les vamos a recetar la serie de National Geographic Brain Games, que pueden ver los domingos a las 8 de la tarde en la 2 de Televisión Española.
Pare, preste atención. Mire la imagen de su pantalla. Tiene 5 segundos para contar el número de patos que ve. ¿Preparado? Adelante. Si ha contado 10 patos, tiene una vista aguda. ¿Pero ha visto los 10 conejos? Acabamos de persuadirle para que no los vea. Y si se queda con nosotros, verá cómo lo hemos hecho. Este programa trata de su cerebro y la persuasión. Vamos a jugar con su mente. Le damos la vuelta a todo. ¿En qué pensaba? Le vamos a sorprender.
Increíble.
A convencer de cosas que no son verdad.
El primer clon humano.
No puedo creerlo.
Prepárese a ser persuadido en Brain Games. Brain Games, el poder de la persuasión.
Los domingos a las 8 de la tarde en la 2, no lo olviden. Nosotros volvemos en 7 días a la misma hora, al dial de Radio 5, y si lo prefieren nos escuchan dentro de un ratito en www.rne.es. Javier Polo en la realización, María José Pérez Morales e Hilario Castilla en el control de sonido, y quien les habla, Yolanda Flecha. Les deseamos que pasen una feliz semana. Cuídense mucho y disfruten más. Nothing left to see, and you shot the last of a dying breed. It might be time for us to, might be time for us to. Hey,